Listo. Hechos capítulo 18, por favor. Habíamos documentado en las Escrituras cuatro relatos en el libro de Hechos donde un individuo o un grupo de individuos renacieron del Espíritu de Dios y hablaron en lenguas. Primero los 12 apóstoles, después los samaritanos junto con el ex mago Simón, luego el apóstol Pablo y finalmente los gentiles con Cornelio a la cabeza. Le toca el turno ahora al registro en el capítulo 19 del libro de Hechos, por eso empezamos en el 18, para lo que comenzaremos ahí. Vamos a comenzar en el versículo 24, quiero decir, Hechos 18, 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este, Apolos, había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este era Apolos. Un judeano presentaba aquí simplemente como que era de Alejandría, que era poderoso en las Escrituras, que estaba instruido y que era de espíritu fervoroso. Versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Estos Priscila y Aquila eran un matrimonio, eran marido y mujer, que se habían mudado de Roma por la persecución y habían venido a Éfeso. Ahí ellos tuvieron el privilegio de escuchar la palabra de Dios que hablaba Apolos. Este hombre era todas las cosas maravillosas que dice este registro, y sin embargo, era humilde como para escuchar lo que tenían que decirle este matrimonio. Dice ahí que le expusieron más exactamente el camino de Dios. Apolos conocía el camino de Dios, solo que no lo conocía más exactamente. ¿Por qué? Porque él estaba instruido hasta el bautismo de Juan. Ellos lo instruyeron pasado el bautismo de Juan, el bautismo con Espíritu Santo. Versículo 27. Y queriendo él, referido a Apolos, queriendo a Apolos pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron, dale Apolos, anda. Y escribieron a los discípulos, que son los discípulos que estaban en Acaya, que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Esto es en Acaya antes. Versículo 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo, es decir, el ungido de Dios para ser el rey del reino venidero. Esto sabía, evidentemente sabía mucho de las Escrituras, era muy fervoroso y lo mencionaba sin ningún empacho, con toda tranquilidad, que es como uno debe mover la palabra de Dios. Apolos ya había estado en Éfeso y les había hablado acerca del Redentor. Él había probado con las Escrituras que Jesús era el Cristo, el Mesías. Algunas de las personas habían creído. Ahora bien, ¿qué pasó? Aquila y Priscila le habían expuesto más exactamente el camino de Dios. Entonces, él parte para Acaya, específicamente va a Corinto. Y mientras él estaba en Corinto, pasa Pablo por Éfeso. Hechos 19. Ahí vamos a... yo les quería dar el pantallazo de qué fue lo que pasó, ¿no es cierto? Todas las cosas que pasaron así en un capítulo de Hechos. Hechos 19, versículo 1. Aconteció, entre tanto, que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo... ¿Recuerdan ustedes las palabras lambano y decomai? Ahora las voy a reemplazar, ¿no? Dice acá. Pablo les pregunta, ¿lambano, Espíritu Santo, cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera oímos si hay Espíritu Santo. Pablo le pregunta a estos discípulos, que habían sido ganados al Señor y renacidos bajo el ministerio de Apolos, si habían recibido Espíritu Santo en manifestación cuando habían creído. Ellos dijeron, eran discípulos, que ni siquiera habían oído de Espíritu Santo. Por supuesto, no podía estar refiriéndose a Dios, Espíritu Santo con mayúscula, sino al don del donador, Espíritu Santo con minúscula. Cuando Apolos estuvo con ellos, ministrándoles en Efeso, él les enseñó hasta dónde sabía y entendía, porque ninguna persona puede hacer más allá que eso. Nadie puede enseñar más allá de lo que sabe. Pero lo que sabía, este fervoroso hombre les había enseñado. Esto es singular, porque aún hoy día hay personas que no han ido más allá del bautismo de Juan. ¿Qué fue lo que pasó con este caso? Llega Pablo y va a corregir el error. De nuevo, recuerden, no es un error renacer del Espíritu de Dios, para nada, por favor, no estamos diciendo eso. Pero hay mucho más que uno puede obtener cuando manifiesta a nivel de los sentidos. Aquí vemos nuevamente al Padre Celestial atendiendo esta situación similarmente a como lo vimos anteriormente. Renacer, tan maravilloso como es, no es el total de la cosa. Uno renace y uno puede y debería manifestar poder desde lo alto. Versículo 3. Entonces dijo Pablo es el que está hablando ahora, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Era todo lo que conocía Apolo, ¿se acuerdan? Dijo Pablo, bueno, pero Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús, el Cristo. 5. Cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Un nuevo bautismo, que es nada menos que el que Jesucristo vino a hacer disponible. Ellos eran discípulos, eran hijos de Dios. Pero Pablo había percibido que no había habido aún la manifestación externa de la realidad espiritual de la presencia de Cristo en ellos. Pablo corrigió eso. Versículo 6. Y habiéndole impuesto a Pablo las manos, recuerdan que no era necesario todos los tiempos hacerlo o no hacerlo, vino sobre ellos Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Ven? Aún con mucho fervor que les enseñó Apolos, no sabían todo lo que había que saber. Vino Pablo, corrige eso, hace una corrección en el curso de su entendimiento de las Escrituras, y ellos, no bien hicieron esa corrección, hablaron en lenguas. Era lo normal, es lo lógico, es lo normal. Apolos había llevado a esta gente a que nacieran de nuevo, pero como no sabía de las manifestaciones del Espíritu Santo, no pudo guiarlos a que lo evidenciaran. Así que, lógicamente, su ministerio estaba limitado a lo que él sabía. Lo que pasó con los efesios todavía pasa hoy. Mucha gente es nacida de nuevo, pero no ha manifestado en el mundo de los sentidos que son hijos de Dios. En otras palabras, no hablan lenguas ni interpretan, no dan palabra de profecía, fe, milagros, sanidades, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, todas las manifestaciones del Espíritu. Aquí Pablo impone las manos sobre ellos y reciben, pero en manifestación, como lo habíamos visto en los otros capítulos de Hechos, en el 2, en el 8, en el 9 y en el 10, y ahora en el 19. La conclusión que podemos sacar de estos registros, una vez más, es que nacer de nuevo y hablar en lenguas van indefectiblemente unidas, van de la mano. Manifestar es la prueba indubitable a nivel de los sentidos de la presencia y poder del Espíritu de Dios. Nadie puede manifestar el poder sino hasta que reciba el don de forma interna, el cual es el nuevo nacimiento, poder desde lo alto, nacer de arriba. Una persona puede ser muy devota, puede citar versículos enteros de la Biblia, puede enseñar con fervor, igual que Apolos, puede sentirse, entre comillas, hija de Dios, y puede haberse bautizado con agua. Pero hasta que no hablen lenguas, no hay pruebas que haya renacido. No hay registros en la palabra de Dios que indiquen, de manera alguna, que una vez renacida una persona no pueda hablar en lenguas. Al contrario, los registros que hemos visto documentan que uno renace y uno habla en lenguas. Hemos visto claramente que la voluntad de Dios es que sus hijos hagan conocido su poder desde lo alto, el que reciben de manera interna sin que nadie se entere. Por eso es importante manifestarlo. Lo más grande que puede pasarle a una persona es renacer del Espíritu de Dios y ser, a partir de ahí, su hijo o su hija. Esa es la realidad del nuevo nacimiento. Una vez que somos sus hijos, tenemos el privilegio de manifestar poder desde lo alto. Por eso nuestra responsabilidad como hijos del Altísimo que somos es manifestar el don de todas las maneras posibles para la gloria de Dios y nuestra bendición y la bendición de las personas a las cuales nosotros servimos la palabra de Dios. El nuevo nacimiento nos viene de la mano de Dios en Cristo con nuevas realidades que nos conviene estudiar para conocer y poder vivir. Gálatas 2, vamos a ir viendo algunas realidades del nuevo nacimiento. Gálatas 2, maravillosas realidades del nuevo nacimiento. En el versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, dice Pablo por revelación de Dios, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una vez que una persona confiesa y cree, según Romanos 10, 9 y 10, es hijo de Dios con todos los privilegios de acceso a todas sus promesas, no a algunas de sus promesas, a todas. Está todo disponible para el Hijo de Dios. Todo hijo renacido tiene el derecho legal y oportunidad de recibir de lo que Dios ha hecho disponible. Todos tenemos la misma justicia, la misma medida de fe y la misma perfección delante de Dios. Romanos capítulo 12, por favor, seguimos viendo algunas realidades del nuevo nacimiento. Romanos 12, en el versículo 3, dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Pero ojo, también digo que no tenga más bajo concepto de sí, ni más alto ni más bajo. ¿Cuál es el concepto que debemos tener? El que nos muestra la palabra de Dios que tenemos como hijos de Dios. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Efesios capítulo 1. Uno tiene que creer en lo profundo de su corazón, tiene que actuar de manera con total convencimiento que Dios no solo puede, sino que también quiere hacer lo que nos ha prometido. Efesios 1, versículo 7, mire lo que dice: en quien, refiriéndose a Jesucristo, ese es el en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, dejemos de vivir en pecado, dejemos de vivir no solo en nuestro andar, sino en nuestro sentimiento de que estamos siempre, que no somos suficientes para Dios. Dios nos hizo suficientes para Él. No es algo que uno tenga que hacer. Dios ya lo hizo en Cristo en nosotros. Vivamos como alguien que fue comprado por el precio más alto que se pueda pagar. Esa es la forma en que nosotros tenemos que vivir, porque esa redención no fue hecha en virtud de algo que uno haya hecho, sino fue en virtud del trabajo de Jesucristo, que es Dios en Cristo en nosotros. El trabajo que hizo Jesucristo es el que nos compró a nosotros. Tenemos que vivir a la altura de esa realidad. No estamos por abajo del mundo, vivimos en el mundo, no somos del mundo. La verdad es que tenemos la mira allá arriba, porque nosotros estamos allá arriba en la mente de Dios. Estemos también allá arriba en nuestra propia mente, porque somos hijos del Altísimo. Es Dios en Cristo en nosotros. Colosenses capítulo 1. Así que mejor que lo creamos, de tal manera que actuemos conforme a eso que creemos, que sabemos que somos de la palabra de Dios. Colosenses 1 en el versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esto fue hecho por nosotros, librado, trasladado, tiempo pasado, hasta rima, librado, trasladado, tiempo pasado. Todo eso fue hecho, Dios no necesita hacerlo de nuevo. Nosotros tenemos que creer lo que ya fue hecho. Él no tiene que librarnos y trasladarnos, ya lo hizo en Cristo. Vivamos con alguien como alguien que fue librado y trasladado al reino de su amado Hijo. Y vean, si hemos sido librados de la potestad de las tinieblas, entonces quiere decir que ya sea que lo creamos o no, que lo entendamos o no, hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. Y antes estábamos en la potestad de las tinieblas, sino qué necesidad tendría Dios de librarnos de un lugar donde ya estábamos librados. Fuimos librados de la potestad de las tinieblas. Andemos como alguien que fue librado de la potestad de las tinieblas. Satanás, que es el amo de las tinieblas, ya no tiene derecho legal sobre el Hijo de Dios porque le ha sido arrebatado por medio del trabajo completo y finalizado de redención que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Colosenses 2. Lo que Dios logró mediante el sacrificio voluntario de su Hijo cuando nos rescató del poder de Satanás, nos lo podemos apropiar cuando creemos, no antes. Es nuestro, pero no lo hacemos nuestro sino hasta que lo creemos de la palabra de Dios. Así que la próxima vez que un problema venga a nosotros, como que lo miramos a los ojos al problema y le decimos que se vaya porque ya no tiene poder sobre uno. Ya fuimos librados hace unos 2000 años atrás. El problema que sea fue clavado en la cruz del Calvario. Cuando renacemos de Dios somos completos en todo sentido, también físicamente, si simplemente lo aceptamos. Colosenses 2, versículo 9. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Puedo gritar a los cuatro vientos que soy lo que la palabra de Dios dice que soy y que tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo. Así que estoy completo en Él, porque eso dice la palabra de Dios. Más me vale sentirme completo, que no me falta nada. No tengo que andar en la vida como uno que piensa que le falta algo. No nos falta nada espiritualmente. 11, versículo 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, gracias a Dios. No hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Fíjense cuánto fue hecho en nuestro favor. Colosenses 1, estamos en el 2, vamos atrás. Colosenses 1, versículo 12. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos hizo aptos. Él nos hizo aptos. 21. Y a vosotros también, que en otro tiempo erais que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, e irreprensibles delante de Él. Nada hicimos. Esto fue obra del Padre Celestial en Jesucristo a favor nuestro. Pura gracia de Dios, pero por donde lo mires, por todos lados. Primera de Corintios capítulo 1, por favor. Versículo 30. Estas realidades del nuevo nacimiento realmente son maravillosas. Es necesario saberlas para poder actuar como alguien que es hijo de Dios. Primera Corintios 1 en el 30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Romanos capítulo 8. Aquí ya habíamos estado, es maravilloso esto que dice Romanos 8 en el versículo 35, que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tenemos que recordar estas cosas. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Por las dudas que se te ocurren algunas cosas, acá tira uno o dos: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas que acabo de mencionar, en las que se te ocurran, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ven, la que se te ocurra, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna cosa te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esta es parte de las grandezas y de las tremendas realidades que vienen junto con el nuevo nacimiento. Es como un gran paquete que nosotros recibimos. ¿Qué pasa? Hay tanto dentro del paquete que toma un tiempo enterarse. Bueno, pero a medida que te vas enterando, anda utilizando en tu vida. Tenés que andar sabiendo estas cosas, que vos sos estas cosas, que nada que vos hiciste te proveyó estas cosas, sino es lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. Tenés que andar como alguien que cree que esto fue hecho por uno, que nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 6, versículo 4, dice que: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Basta de la vida vieja. Basta. Ya vivimos X cantidad de años en la vida vieja. Ahora que conocemos la palabra de Dios, lo que Dios hizo por nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, andemos en esa vida, con el mismo fervor que antes andábamos en la otra. Y si en la otra vida, es decir, en la que teníamos antes de conocer a Dios, antes de renacer del Espíritu, éramos o no éramos fervorosos, no importa. Ahora andemos con fervor, porque esta nueva vida nos ha costado carísima. Entonces, bueno, aprovechémosla como corresponde. Somos hijos de Dios. Isaías capítulo 53, en el Antiguo Testamento. Recuerden, la salvación es un don, es un regalo. No depende para nada de lo que uno renuncie, de lo que uno dé o de cuántos pecados confiese. No es necesario que uno haga algo o vaya a algún lugar a obtenerla, pues uno puede encontrar a Dios en todos lados. La salvación no depende de lo que uno haga, pues depende de lo que Cristo Jesús hizo por uno. Ser renacido es algo que uno recibe, no es algo que uno da. No hay nada que uno pueda hacer excepto confesar y creer. Por eso la palabra dice que es un don, es un regalo de Dios. Uno es hijo mediante la recepción del don directamente del corazón de Dios a uno. No depende de que uno confiese sus pecados o de lo que uno haga, sino de lo que Jesucristo entregó por uno, siendo Él nuestro sustituto. Isaías 53, si ya llegaron, en el versículo 6 dice: que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. Es profético, esto iba a ocurrir, pero damas y caballeros, esto ya ocurrió. Dios ya cargó en él, en el Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Dios ya lo cargó. Cada vez que uno agarra el pecado y se lo pone al hombro, está diciendo que Dios no tendría que haber puesto Isaías 53:6. Hay que dejarlo, ya fue cargado por nosotros. No tenemos que volverlo a agarrar nosotros. Dice acá, de nuevo, recuerden, es profético. Esto, cuando fue escrito, iba a ocurrir que Cristo iba a hacer eso. Bien, ya ocurrió que Cristo hizo eso por nosotros. El pecado de todos nosotros fue cargado sobre Él. Dios nos da su Espíritu por gracia, para que nadie se gloríe. y luego andamos en buenas obras. No son las buenas obras las que nos hacen renacer, son las buenas obras que podemos hacer después de haber renacido. Romanos 6. Vean, el único requisito es simplemente creer que Dios hizo todo eso por uno y decir que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Ese es el único requisito, confesar y creer. Y eso es actuar sobre información confiable de la palabra de Dios. Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Quiere decir que antes no teníamos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fuimos justificados por la fe de Jesucristo, lo cual nos da paz para con Dios, que es lo que acabamos de leer. No sé, ¿qué tal? Paz. Como una de las realidades del nuevo nacimiento. A mí me parece fantástico. Ninguno de nosotros hubiese logrado paz para con Dios. Antes estábamos enemistados con Dios. Eso dice, eso enseña la palabra de Dios. Ahora dice la palabra que nos fue dada paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Todos entendemos lo que es paz. ¿Quién no quiere un poco de paz? Bueno, acá está toda la paz del mundo que uno puede tener para con Dios. Para con Dios uno tiene paz. Lo que yo haga después de nacer de mis padres y después de renacer de mi Padre Celestial, eso tiene que ver con la comunión que depende exclusivamente de mí. La filiación terrenal o la espiritual no se pueden perder, no dependen de uno. Lo que sí puedo perder es la comunión, porque eso no depende de mi simiente, sino de mi andar, de mi conducta, de cómo yo me desenvuelvo. Segunda de Corintios capítulo 5, por favor. En el versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él no conoció pecado, no porque no haya visto pecado alrededor de él, no lo conoció en él. Él decidió no pecar, él decidió hacer siempre la voluntad de Dios, aun a pesar de su propia vida. Eso es que él no conoció pecado. Sí que lo conoció alrededor de él. En él no lo conoció. Pero alrededor de él sí que él vio pecado. La salvación es un dar de Dios y es un recibir de nosotros. Somos hechos justicia de Dios en nuestro sustituto, el Señor Jesucristo. La palabra de Dios es nuestro libro de cabecera. Para saber cómo vivir la vida que nos ha sido hecha disponible, porque ahora tenemos un centro de referencia diferente al de los cinco sentidos. Segunda de Corintios, capítulo 5, ahí estamos, vamos al 7, donde dice: porque por fe andamos, no por vista. No es que cerramos los ojos. Quiere decir que los sentidos, como habíamos visto antes, no son nuestro objetivo en la vida, no es lo que ellos nos guían, lo que nosotros hacemos, nuestro centro de referencia. Es una nueva manera de andar, por fe, no por vista. Quiere decir que hacemos lo que la palabra de Dios dice, aunque no veamos el resultado. Porque lo hacemos por fe, no por vista. La palabra de Dios dice que la sanidad está disponible, entonces oramos por sanidad, aunque no veamos el resultado de inmediato. Y ojo con esto, atención. Cuando uno aplica la palabra, siempre se cumple esa palabra. No es que yo digo, uno hace la palabra aunque no lo vea. Lo vas a ver, pero no es el verlo nuestro objetivo. Nuestro objetivo es hacer la palabra. A la larga vas a ver la palabra, o a la corta. Nosotros hacemos la palabra no porque estemos centrados en el resultado, y el resultado de hacer la palabra siempre es positivo, siempre va a haber un resultado positivo para nuestras vidas. Pero no nos orientamos en ese objetivo, en el resultado, sino en hacer la palabra de Dios. Romanos 8. Cuando uno es hijo de Dios, uno pertenece a Cristo y entonces es heredero de todo lo que Dios tiene disponible para uno. Romanos 8, versículo 17. En la primera parte de este versículo dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. El adversario de Dios, nuestro adversario, el adversario de nuestro Señor Jesucristo, fue derrotado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. De tal manera que nosotros somos los que podemos actuar como los triunfadores, porque nos ha sido dado por Dios ese privilegio. Somos coherederos con Cristo. Coherederos. Lo que herede Él, heredamos nosotros. Versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, Dios, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¡Qué herencia! ¡Qué herencia! También va a vivificar nuestros cuerpos mortales en su venida, en el futuro. Eso va a ocurrir, y cuánta falta que nos va a hacer. Si hoy día nos hace falta, en el futuro nos va a hacer falta también, y más, a medida que transcurre el tiempo. ¿Qué herencia tenemos? Efesios 4. Como tenemos el Espíritu que Dios nos ha dado en nosotros, existe realmente la responsabilidad, como respuesta amorosa al Padre, de renovar nuestras mentes con la nueva información que proviene de Dios en su palabra. Efesios 4, versículo 22 dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Agarrás así, como si fuera una ropa, le sacás, lo desabotonás todo y te despojás del viejo hombre. No tenés que tratarlo ni siquiera con cortesía, te despojás del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, por si no sabías por qué había que despojarse del viejo hombre. Y renovar, no hay que quererlo al viejo hombre. El viejo hombre es viejo, eso es lo que es. Pero cada tanto nos da problema, entonces nos lo sacamos de encima, con la palabra de Dios, andando en la palabra de Dios. 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo. Nos despojamos del viejo y nos vestimos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así es que uno puede cambiar su patrón de pensamiento y acción conforme a la nueva naturaleza. Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, sáquenselo de encima. No, en esto pensad. Es en estas cosas que tenemos que pensar. Esas son las cosas que nosotros tenemos que pensar. ¿De dónde sacamos cosas justas, puras, amables, buen nombre, virtuosas, dignas de alabanza? De la palabra de Dios. En esas cosas nosotros tenemos que pensar. Romanos 10. Cuando uno hace lo que la palabra de Dios dice que puede hacer por su libre voluntad, uno tiene los beneficios de las promesas de Dios. Nunca uno queda defraudado o avergonzado por haber creído. Romanos 10, versículo 11, terreno conocido para todos nosotros, lo hemos visto de distintos ángulos en esta clase, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Usted creyó en él, no fue avergonzado. La siguiente vez que usted crea en él, cualquier promesa de la palabra de Dios, no va a ser avergonzado. No está disponible ser avergonzado cuando uno cree la palabra de Dios. Jamás. Por eso es que nosotros podemos creer confiadamente en todo lo que el Padre Celestial dice que somos, que tenemos y que podemos hacer cuando creemos. Somos hijos de Dios con el poder de nuestro Padre en Cristo para servir.